Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCAP Radio Faro, con puesta en marcha y retrocesos aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un nuevo programa aquí en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat y en Maspalomas, ahora radio.com. El programa de hoy lo hemos dedicado al Airshow Meet 2019, celebrado el pasado día 16 de marzo en Madrid. Dada la extensión de las entrevistas realizadas, lo emitiremos en dos programas, ya que en uno no cabe, y eso es lo que nos hubiese gustado, pero es imposible. En el de hoy en concreto, tenemos además de las noticias de Ramón Cutanda, las entrevistas a Airpool, Toastmaster, Baspa, Desarrollo, Ingeniería y Producción, conocida como DIP, Cinetic, Anyway y APCAP. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Una vez más, alcanzamos la altitud de crucero y con la aprobación del comandante, comenzamos. Y abrimos el programa con las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
¿Cómo tenemos las noticias para este mes? Que en realidad ya queda muy poco para que acabe la temporada.
Pues empujando porque hay tantas que ya no caben en el armario. Ya tenía que abrirlo y dejarla salir. Bueno, pues vamos a empezar por unas noticias que se quedaron pendientes en el último programa porque estaban ahí que salían, que son que a finales de enero, si mi memoria ya no me falla, una web de noticias que es FS Elite, que bueno, está en inglés y a lo mejor alguno de vosotros no la seguís, pero es pues una de las más actualizadas y consigue un montón de primicias y demás. Bueno, el caso es que este año se ha inventado el año pasado creo que también lo tuvo, unos premios a los mejores aviones, aplicaciones y demás, y bueno, pues simplemente vamos a ir repasando un poquillo cuáles han sido los ganadores en las distintas categorías. El en cuanto al mejor avión de gran tamaño, pues el ganador ha sido el 747-800 de PMDG, y en segundo lugar ha quedado el A319 de Flysyn Labs. En cuanto a aviones pequeños, pues el ganador ha sido el TBM-900 de Hot Start, y en segunda posición tenemos el Bonanza con la cola en V de A2A Simulation. Luego, en las mejores aplicaciones, tenemos una página web que en teoría lo que nos ofrece es una carrera de piloto donde puedes ir progresando, registrar todos tus vuelos y demás. Pero no he llegado, ya digo, no he tenido la oportunidad de entrar y revisarlo y, bueno, sin embargo, se ha llevado el premio a la mejor utilidad. Y en segundo lugar ha quedado el Level 2 de GSX, que sabéis que es este extra que añade todo el tema de la carga de pasajeros, de combustible, de antihielo, el que te hace todos los retrocesos, en fin. Pues este Level 2, que lo que incluía era poder ver antes se acercaba la escalera al avión y estaban embarcando a pasajeros invisibles, bueno, este ya incluye a los pasajeros en las terminales, en los finger, en las escaleras y demás. En cuanto a desarrolladores, pues de la mejor utilidad tenemos a HiFi, que tenemos el famoso motor meteorológico AftSky, que ha estado para Flight Simulator y Prepare durante mucho tiempo y ahora ya también tenemos versión para Explain. Y luego en segundo lugar ha quedado precisamente esta empresa de la que hablábamos antes de Project Fly, que se llama Metar Simulations, que además de este Project Fly pues tiene otra serie de herramientas como PTA, P3D, Tweak Assistant, Postcom, bueno, en fin, algunas yo sinceramente no las conocía y me ha sorprendido un poco ver esta desarrolladora ahí en los premios, pero bueno, son las votaciones. En cuanto a los mejores vendedores, pues tenemos que la ganadora ha sido SimMarket, en segundo lugar ha quedado ORBX. El mejor soporte a usuarios, pues el ganador ha sido PMDG, con en segunda posición Leonardo Software, el que hace el Mac 2, el MD80. El uso de mejores nuevas tecnologías, el ganador ha sido True Glass, que es por TFDI, que es estos cristales que reaccionan ante la lluvia, bueno, efectos meteorológicos, ¿no? Lluvia, nieve y demás, que además no es exclusivo para sus aviones, sino que otros terceros desarrolladores lo pueden incluir en sus aviones. Y en segundo lugar ha quedado un nombre un poco curioso que tampoco conocía, que es Tomato Shade. Shade es sombreado y precisamente lo que hace pues es eso, es mejorar todo el sistema de sombras del simulador. La mejor herramienta gratuita, de nuevo, nos encontramos otra vez a Project Fly. Y en segundo lugar otra que sí que muchos de vosotros conoceréis, que es SimBrief, que es una página web que permite realizar toda la planificación del vuelo, de rutas, combustible y demás. Y por último, en cuanto a los extras o a los productos que tienen mayor interés para el 2019, pues la gente por lo visto está más interesada en el A321 de FlySim Labs y también otro Airbus, en este caso el 330 de Aerosoft. Y antes, porque pensaba que lo tenía separado, me lo he saltado, faltarían los desarrolladores, que el mejor desarrollador ha sido PMDG y en segundo lugar también ha quedado FlySim Labs con toda su gama de los Airbus. Y bueno, pues terminamos con todos estos premios de FS Elite y nos vamos ahora ya a lo que son noticias. En este caso de simuladores, bueno, pues no puede haber programa en el que no haya alguna actualización de X-Plane. En este caso llegamos a la 11.32, a la RC2. Luego el simulador que también llevamos comentando bastante tiempo, Flying Side, dedicado exclusivamente a realidad virtual, tiene una actualización que parece pequeña, la 0.5.4, pero sí que han incluido bastantes mejoras en todo el núcleo del sistema. Y terminamos el tema de los simuladores con no las noticias, sino el tema de simuladores, con un producto que me ha llamado mucho la atención y ¡buah!, me ha creado muchísima expectativa y realmente ya tengo muchas, muchas ganas de hincarle el diente. De este simulador ya hemos hablado en algún programa anterior, se llama Dead Stick. Dead Stick, la traducción literal viene a ser algo así como palo muerto, ¿no? Y es un poco como se describe en inglés lo que sucede cuando te quedas sin motor en un avión, ¿no? A día de hoy, bueno, pues tenemos un montón de sistemas, pero si usas un avión antiguo, clásico de hélice, pues eso, te quedas ahí con un palo que no sabes qué hacer. Y este simulador está dedicado al vuelo visual a baja velocidad y con aviones, pues normalmente stall o super stall para pues eso, pistas muy cortas y aterrizar en ya ni siquiera en pista, ¿no? En cualquier trozo de monte que vea que no hay árboles, pues allá que te meten. Y no habían dado todavía mucha información de este simulador, sin embargo, el pasado jueves 14 de marzo hubo una emisión en vídeo en su canal de Twitch donde fueron explicando un poco ya todas las entrañas y bueno, por fin puedo pasar a comentar exactamente en qué consiste. Bueno, la decisión que han tomado es no utilizar ningún lugar real, sino que han hecho una isla y dentro de esa isla han intentado combinar aquellas características geográficas que consideraban más interesantes para el vuelo visual. Está todo inspirado en Alaska. La meteorología, que también se va a poder experimentar, pues también está basada en la que analizaron, no recuerdo cuántos días de cambio meteorológico, los últimos 10 años creo recordar, y han su motor meteorológico, que es ficcional, de ficción, está basado en esos datos reales. Luego el nivel gráfico, pues es lo que uno esperaría de un ordenador actual. Los que venimos de Flight Simulator y tienes Prepare, vale, sí, ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero tú comparas otros videojuegos que están de moda y a nivel gráfico está todavía muy lejos. Pues no, este simulador sí que saca realmente partido a todas las tarjetas gráficas de última generación, y hay una cantidad de efectos increíbles, como por ejemplo el que todos y cada uno de los árboles se mueven con el viento, o en las zonas de hierba todos y cada uno de las brindas de hierba se van a mover. Toda la física es increíblemente realista, el avión reacciona con el entorno, con lo cual si le das un golpe pues tienes un bollo en el ala, o puedes llegar a romper por ejemplo el parabrisas si impactas con algo. Luego la física también es muy buena, porque el simulador realmente lo que se encarga es de, te van a hacer encargos y tienes que repartir pues mercancía en aviones muy pequeños, con lo cual la carga no es grande. De momento solo van a publicar aviones de piloto y carga nada más, o piloto y pasajero, con lo cual, como digo, no hay mucha carga, pero sin embargo, si la carga es muy pesada, el reparto del peso sí que influye mucho en el manejo del avión, que puede tener tendencia a virar a un lado, a otro, cabeceo, en fin, que todo eso, como digo, está muy, muy bien cuidado. Y bueno, vas un poco haciendo carrera dentro de este simulador. Conforme vas haciendo encargos, pues vas aumentando tu reputación, y con eso pues puedes hacer ganar más dinero, y con el dinero que puedes hacer pues mejorar tu avión. Puedes añadirle todo tipo de mejoras de todos los sentidos, y ya digo que la verdad es que me ha gustado mucho. Todo en el avión, como digo, es interactivo y real, de tal manera que todos los componentes, batería, filtros, motor, todo está sujeto a desgaste y a roturas, con lo cual si no haces el mantenimiento vas a tener rotura. También le afecta, por ejemplo, todo lo que son vibraciones, si no haces bien la mezcla, todo, absolutamente todo está basado, como digo, en real. Si no calientas el motor antes de salir, todo eso te va a provocar averías. Luego no solamente los aeropuertos no son planos, como sucede en Prepare, sino que incluso afecta la rugosidad del terreno. Es decir, no solamente las pistas no son planas, sino que la superficie también afecta a las vibraciones y al comportamiento del avión. Depende de si aterrizas en una pradera o en una zona con mayor número de piedras. La suspensión, como digo, también va a reaccionar en función del aterrizaje y en función del peso que lleve, y también habrá que hacerle mantenimiento. En fin, bueno, como digo, la verdad es que me ha encantado todo lo que he visto, y en teoría va a salir ya la primera versión preliminar, pues yo diría, no hay fecha fija, pero por lo que han dicho, pues seguramente para el mes de abril, ya no sé si primeros o finales, pero yo calculo que para el mes de abril ya podremos tener en la plataforma Steam, podremos tener acceso a este nuevo simulador, que para, ya digo, para los amantes del vuelo visual y tranquilo, pues puede estar muy, muy interesante. Dentro del apartado de los distintos plugins, mejoras y extras, ¿no?, a la simulación, y en este caso pues tenemos un nuevo plugin a la vista, que en este caso se llama Concurrent Flight, de Concurrent Flight, o vuelos concurrente, que tampoco hay mucha información. He intentado un poco investigar, pero no he logrado tampoco destripar muy bien de qué se trata, pero bueno, en principio lo que, tal y como lo describen, es que nos va a permitir de forma gratuita además crear, gestionar y volar en sinfonía, es como según las propias palabras del desarrollador. Y pues, bueno, pues básicamente se trata de organizar vuelos en grupo y hacer vuelos conjuntos. Luego tenemos una nueva también plataforma profesional, como que sería parecido a la plataforma que he comentado antes, donde tú vas haciendo vuelos, vas progresando como piloto y demás. En este caso se llama FS Charter. Luego Navigraph pues sigue trabajando y evolucionando, y va a mejorar todo su producto de cartas de navegación, y ha abierto una beta para también quien quiera entrar a probar este nuevo sistema de cartas, que de momento tampoco han explicado mucho más en qué van a consistir las mejoras. Luego la pequeña herramienta de navegación, digo pequeña por el título, pero la verdad es que para mí se ha convertido ya en un imprescindible total, que es Little Nav Map, que es totalmente gratuita, ya lo hemos comentado en algún programa también, y que yo personalmente creo que son de los que de verdad se merecen una donación, aunque sea de un par de euros. Pues ahora la última actualización, la 2.2.4, pues sobre todo ha mejorado la exportación de planes de vuelo para incorporarlo en cualquier otro programa, sistema o avión. Luego hay un programa que se, un extra que se anunció hace ya bastante tiempo y no sabíamos nada, y ha vuelto otra vez a través de la página que comentábamos antes de los premios de FS Elite. Han hecho ahí un análisis, y bueno, es una plataforma desarrollada por el TFDI, que es el que comentábamos antes, que hacía el TrueGlass, y en este caso se trata del PACE PAX, Passenger and Crew Experience, que lo que viene a ser, ya había, no me acuerdo quién tenía ya un plugin muy parecido, que, bueno, básicamente se trata de contentar a los pasajeros. Entonces, en función de la duración del vuelo, pues, si les avisas de las turbulencias o no, si les sirves, a qué hora y cuándo les sirves toda la comida, si les pones películas o no, pues eso, ¿no? Turbulencias, hora de salida, hora de llegada, pues te van valorando. La fuerza G de gravedad en las maniobras, en fin, pues hay un montón de parámetros que van evaluando de tu vuelo y pues eso, los pasajeros pues te van a evaluar. Y por último, la última herramienta sí que me ha llamado la atención, que en este caso no es para el ordenador, pero aún así me parece muy interesante, se llama Pilot Assist Pro, que es una EFB o Electronic Flight Bag, pero en este caso solamente para dispositivos de iOS, de iPhone y iPad, que bueno, incluye todo tipo de herramientas de cálculos y pues lo que viene siendo una Electronic Flight Bag. Una opción que me ha llamado mucho la atención es cuando estamos listos para copiar instrucciones del ATC, pues tiene una pantallita que incluso permite escribir con el dedo para poder tomar nota de las indicaciones del ATC. En fin, ya digo que me ha gustado. Y pues simplemente terminar con una noticia que no es exactamente de simulación de vuelo, pero creo que puede ser del interés de muchos aficionados a la simulación, y es que recientemente Nvidia publicó una nueva tarjeta de vídeo, la GeForce GTX 1660 Ti, que es un poco rara porque incluye el nuevo motor gráfico de las nuevas tarjetas RX, pero sin todo el tema de los rayos y demás. Bueno, en fin, el caso es que puedes tener una tarjeta con un rendimiento prácticamente idéntico a la 1070, con un consumo de energía bastante inferior y menos calor, y algo inferior de precio a la 1070. Es decir, por algo menos de una 1070 puedes tener una tarjeta de un rendimiento muy parecido y además, como digo, con menor consumo y menos calor. Así que si alguno está pensando en actualizar, le recomiendo que le eche un vistazo, que puede ser muy interesante para la simulación. Y con esto terminamos todas las noticias de este programa.
Seguimos aquí en el 91.3 de la FM de Ripoll Radio y en Maspalomas, ahora radio.com. Estás escuchando acá Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Y pasamos ya inmediatamente con el reportaje que hicimos en el Icing Meeting.
El Icing Meeting 2019 ha comenzado pues, con gran influencia de gente y muchísimos stands y patrocinadores. Y uno de ellos nos encontramos con Airpool. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Estamos con Javier García de Airpool Aviation, que ellos son... Vosotros os dedicáis a formar pilotos en Airpool, ahí, tanto en Requena como en Valencia, como en Soria.
Sí, nosotros formamos pilotos desde cero hasta pilotos de transporte de línea aérea en el aeródromo de Requena. En Soria solo estamos autorizados, digamos, a formación de vuelo a vela o de vuelo sin motor y de pilotos privados, que es por hobby.
¿Habéis notado en los últimos tiempos la influencia de jóvenes alumnos pilotos con el tema de las compañías de low cost?
Sí, bueno, no solo el tema de las compañías de low cost, o sea, ha habido un incremento en la formación de pilotos por lo que es, digamos, la posición económica que ha asumido el mundo.
Te digo lo de low cost porque es la que básicamente está proliferando mucho más que las líneas regulares.
Claro, de hecho varias líneas regulares, pues Iberia, Air Europa, etcétera, etcétera, han creado la marca Express, que le llaman, que son como las low cost, ¿no?, de cada una. Pero no es eso, digamos, o sea, aparte de la creación de nuevas aerolíneas, por supuesto, low cost de cara al cliente, no solo eso ha proliferado en la formación de pilotos. Es el buen momento que hay económico, que los bancos están dando de nuevo rienda suelta a ese dinero y a esos préstamos para poderse financiar la carrera.
¿Cómo llegan esos nuevos alumnos a vosotros?
Pues la mayoría ya vía internet. Ahora, hoy en día, todo es vía internet. Entonces, pues bueno, está en Google, pones formación de pilotos o formación de pilotos en Valencia y sales en internet. Luego están ferias, pues como este Icing Meeting, como el Pilot Career, que se hace hace también aquí en Madrid, pero la mayoría ya es vía internet.
Recientemente ya se ha aprobado, por fin, después de muchísimos años, se ha aprobado de que la titulación de piloto sea grado universitario. Ha costado lo suyo.
Sí, sí, es algo que se, bueno, desde antes de que empezara yo a estudiar en el 2000 ya se venía peleando. Ahora ya equivale a un grado, se han hecho varias, digamos, varios acuerdos, de hecho, compañías de formación o centros de formación junto con universidades, y pues bueno, por fin un piloto no podrán decir que es alguien que no tiene una carrera, ¿no? Por fin equivale a un grado universitario.
Es que es curioso porque resulta que, la verdad, la instrucción es muy completa, no es fácil por los conocimientos que hay que aprender, no es como cualquier otro tipo de profesión, y que no se había llegado a eso, no había forma.
Claro, al final el piloto tiene que saber un poco de todo, no puede llegar a ser, obviamente, ni un ingeniero, porque ni mucho menos, ni un médico, ni nada, pero sí que tiene que tener ciertos conocimientos de medicina para saber cómo le va a actuar el cuerpo en vuelo, ciertos conocimientos de ingeniería del avión para saber qué puede pasar si le fallan los sistemas, matemáticas, trigonometría, vamos, varias cosas, meteorología. Al final es un grado, ya grado muy completo, que tiene un poquito de todo para una formación muy, muy específica también.
¿Cuál es el porcentaje de alumnos aprobados en vuestra academia?
100%. El 100% de los alumnos que comienzan con nosotros los estudios acaban obteniendo su licencia.
¿Y el porcentaje de finalizado el curso con respecto a la bolsa de trabajo?
Ahora mismo estamos en torno al 90%. También es cierto que, hombre, somos la mejor escuela de España, no lo podemos negar, pero no es todo gracias a nosotros, ¿no? Es también el gran momento que hay de crecimiento, como hemos hablado antes, aeronáutico y de empresas.
¿Qué relación tenéis con la reciente creación de Asociación de Pilotas Aéreas? Lo que es EVA, ellas vuelan solas.
Sí, ahora están proliferando, está EVA, que forma parte de lo que es la marca Aviadoras, ¿no? Hombre, por supuesto, desde Airpool los apoyamos, bueno, las apoyamos, y es más, siempre estamos intentando atraer más alumnas piloto, porque es algo que yo siempre lo digo en todas mis entrevistas, vuelan mucho mejor, son mucho más fáciles de enseñar, mucho más ordenadas que un piloto por su forma de ser, vamos. Entonces tienen muchísimas ventajas, y aprenden mucho más rápido y mucho más rápido.
Con respecto a eso, ¿habéis notado todavía cierta reticencia en algunas personas con el tema de las mujeres pilotos? Porque parece ser que todavía hay ese puntillo de machismo en algunas personas.
Al ser algo que viene, que antes era solo de la rama militar, digamos, una carrera que solo podías estudiar de la rama militar, sigue siendo, o se sigue viendo más que siendo, ¿no? Se sigue viendo desde fuera como una profesión machista, más que machista, de hombres, ¿no? Se tiene esa vieja imagen del piloto hombre y la mujer tripulante o azafata. Eso ya, gracias a Dios, está cambiando, por lo que digo, porque son además mucho mejores pilotos que nosotros, que los hombres, pero sí, sigue habiendo ese puntillo desde fuera de visión machista.
Vale, ya por último, ¿qué le dirías a los futuros alumnos y sobre todo alumnos que nos podemos encontrar en esta feria?
Bueno, que se animen a estudiar la carrera de piloto, porque es el momento, desde luego, es increíble, es el mejor momento que ha habido en la historia. Ya lo dicen Airbus, Boeing, pueden mirar también en internet todos los artículos que han publicado de la inmensa necesidad de pilotos que hay y los pocos pilotos que se forman, con lo cual el momento es ahora.
Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, y os felicito por estar presentes.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Seguimos con nuestras entrevistas y nuestro paseo por este ICMIT 2019, sí, vamos con Rafael, que él es miembro de ECDIP, Equipment for Simulator, y es una empresa que se dedica a componentes de simulación, pero más dedicado a nivel profesional, o sea, a un nivel muy alto. ¿Alguno seguramente llegará? Sí, pero otros no. Buenos días, Rafael.
Buenos días.
Oye, el nivel de simulación que estamos viendo, en los últimos años ya no solamente se enfoca para las grandes empresas, sino
sino que se está también enfocando para un público mucho más particular.
Sí, correcto, correcto, sí. Realmente durante los últimos años ha habido un crecimiento enorme del mercado amateur, sobre todo, en el cual, bueno, pues por extraño que pueda parecer, tiene una gran cantidad de gente que le interesa ese tema y tiene simuladores en el garaje de su casa. Vamos, sí, sí. Y hay un mercado alrededor de eso, que lo que pasa que, claro, lógicamente la diferencia fundamental es una cuestión de precio. Es decir, entras en grandes producciones y, lógicamente, tratando de abaratar los precios. Nosotros, nuestra especialidad siempre ha sido más el área profesional. Grandes clientes como Indra, como Airbus, en donde la calidad del equipo tiene que ser réplica exacta del equipo real. Y eso incluye no solo el aspecto estético, la forma estética, que eso, hay simuladores de bajo costo, equipos para simuladores de bajo costo, que lo tienen muy conseguido, sino el tacto de las teclas, la dureza que tiene, por ejemplo, un mando cuando lo gira, que eso es lo que al piloto le da sensación de fidelidad. Es algo muy intangible, es decir, es muy difícil plasmar, pero el piloto enseguida se da cuenta de si eso es como el equipo de verdad o no. Entonces, esa es un poco nuestra especialidad.
Estamos viendo los módulos aquí presente, hay delante un MCDU, hay un tanker y luego está el joystick del Airbus, que suele llevar, que siempre está en la posición izquierda del piloto o en la derecha del copiloto. ¿Estos módulos que estamos viendo se podrían adaptar al simulador de casa?
Sí, pero sería un poco matar pulgas a cañonazos. Este tipo de stick tienen funcionalidades que van más allá de estrictamente controlar el avión o controlar, en este caso, las aletas del tanque. Del boom. Tiene funcionalidades añadidas, por ejemplo, va con motores eléctricos para poder variar la fuerza que siente el piloto o el boomer cuando vuela, pero además funcionan en modo, digamos, automático. Es decir, sería el equivalente a cuando en un avión convencional se pone el piloto automático, activa el piloto automático, los mandos de vuelo, el HOR, se mueve en función de lo que el piloto automático demanda. En el caso de los stick, ningún avión a día de hoy tiene stick activos. Es decir, un avión, por ejemplo, como el Airbus 320 o 330, los stick que llevan son pasivos, van con muelles. Entonces, no hay ninguna forma de coordinar el movimiento del stick del piloto con el del copiloto. Son independientes y el cambio de control se hace mediante un selector en el panel de la cabina que indica cuál de los dos tiene el control. En este caso, los stick irían, digamos, conectados de alguna manera mágicamente el uno con el otro, y si el control lo tiene el piloto, el del copiloto reproduciría los movimientos que hiciera el piloto. Eso en la aviación comercial a día de hoy no existe, y en los aviones de caza tampoco, porque incluso son más sencillos, ni siquiera tienen movimiento. Un stick como el del F-16 realmente no se mueve, tú lo que haces es aplicar fuerza, pero no tiene desplazamiento. Esto es un caso, digamos, que va más allá, es una generación nueva que aún en la aviación civil no se ha implementado, pero que más tarde o más temprano acabará implementándose.
Al principio, antes de salir en antena, me comentabas que vosotros habéis sido los diseñadores de esto para Airbus. Sí. ¿Qué respuesta es la que ha tenido?
Hombre, ha sido un éxito. Nosotros hicimos, a requerimiento de Airbus, un primer prototipo. Nosotros no somos empresa de fabricación, o sea, aparte de los temas estrictamente de simulación, funcionamos como una ingeniería. Somos, no sé cómo expresarlo, un taller de ideas. Desde nosotros recibimos una idea del cliente, quiere desarrollar algo. En este tipo de empresas, debido, no es un tema de conocimiento, es un tema de la propia estructura que tiene la empresa, son empresas muy grandes, entonces hacer desarrollos para validar conceptos es complicado, lleva tiempo, sale caro, y nosotros hemos encontrado un nicho de mercado ahí en donde somos capaces, de una manera muy rápida y muy eficiente, de generar unidades funcionales para probar ideas, que luego a lo mejor no llegan al avión real, pero sirven para eso, para probar conceptos. Entonces, en el caso del stick, Airbus nos propuso el desarrollo de una unidad, se hizo la unidad, con motores eléctricos, por supuesto, un stick activo, que era algo totalmente novedoso. Diseñamos el grip, la empuñadura y tal, y una vez que Airbus consideró que eso cumplía sus requerimientos, pues procedió a industrializarlo y a ponerlo en producción. Actualmente este stick que hay aquí concretamente es el que está montado en todos los tanqueros que ha fabricado Airbus, que ha entregado tanto a Emiratos Árabes como a Australia, etcétera, etcétera. Y hay una segunda generación que también por requerimiento de Airbus rediseñamos nosotros, un poco en base a las lecciones aprendidas con la primera, que está en proceso de certificación ahora mismo y que entiendo que en los próximos 2 años sustituirá a la versión primera.
Tengo entendido que el mercado asiático es el que más problemas suele dar tanto al europeo como al americano en el tema de componentes para los aviones. A vosotros, bueno, a vosotros no. Realmente, ¿vosotros cómo veis ese tema de esa competencia?
¿Exactamente a qué te refieres? ¿En qué aspecto?
En el aspecto de componentes para el montaje de aviones.
¿Componentes? ¿Pero te refieres a componentes mecánicos, electrónicos?
De todo tipo.
De todo tipo. Yo no veo que eso vaya a ser un problema. Sinceramente, nosotros, los equipos que montamos nosotros, gran parte de las, sobre todo de los elementos de bajo nivel, son elementos comerciales, porque no tiene ningún sentido fabricarlos. Es decir, a veces tenemos que fabricar mandos especiales, pero es porque no se encuentran ya en el mercado, básicamente por obsolescencia, o sea, ya equipos o mandos que han quedado fuera de catálogo, pero en general tratamos de usar los del avión y hasta ahora no hemos tenido problemas de ningún tipo. El problema más gordo surge cuando tienes que simular algún equipo que está sometido a normativa ITAR. Entonces, claro, en ese caso, al entrar el Ministerio de Defensa americano a poner trabas sobre eso, pues nos crea bastantes dificultades y nos obliga muchas veces a diseñar las unidades partiendo de cero absoluto, o sea, de la hoja de papel en blanco, se diseña y hasta que funciona.
Y ya para acabar, vemos que, o sea, últimamente cada vez hay más aficionados a la simulación y que además se construyen sus propias cabinas. ¿Podremos llegar a montar una cabina con estos componentes reales?
Con componentes reales no, lo que pasa es que el nivel de simulación para los mercados, vamos a decir, de bajo costo, ha mejorado muchísimo en los últimos años. Es decir, hoy en día es posible conseguir una unidad como esta que tenemos nosotros aquí a la tercera parte de precio, pero totalmente válida para un simulador de bajo costo en donde no existen los requisitos por parte del usuario, que en este caso es el dueño del simulador, en cuanto a fidelidad en el tacto de las teclas, la iluminación, ese tipo de pequeños detalles. Pero hay muy buenos equipos en el mercado con el cual uno, abajo, gastándose poco dinero, entre comillas, puede hacerse un simulador muy digno.
Pues muchísimas gracias, Rafael, de verdad.
Encantado.
Nos encontramos con Eric, que es del Thrustmaster. Para algunos saben quiénes son, porque es uno de los fabricantes de los joystick para simulación aérea. Y para otros, el que no lo conoce, pues bueno, ya sabemos que dentro de la simulación hay unos aparatos, hay unos modelos que son los que utilizamos para poder volar. Buenos días, Eric.
Buenos días.
Oye, Thrustmaster no solamente se dedica a fabricar productos para la simulación aérea, sino para muchos otros tipos de simuladores.
Todo tipo de simulación, simulación de vuelo, simulación de coche también, o sea, sim racing, y eso es nuestro core business.
Lo que sí que es cierto es que vosotros vais mejorando, lo vamos viendo porque en el mercado vais mejorando los productos, vais haciendo unos productos cada vez mucho más cercanos al joystick del vuelo de combate, mayoritariamente. ¿Cómo os basáis para ir mejorando todos esos productos día a día?
Vamos a ver, tenemos una base que es desde hace muchísimos años, que son unos, pues por ejemplo el JS Warthog, que es un poco la base, y después pues eso es adaptarse a los juegos que salen. Pues esto, dentro de poco saldrá el DSS de F-18, pues hay que adaptarse también a lo que es el avión en sí, y para hacer más simulación obviamente hay que adaptar el joystick, o por ejemplo pues esto al nivel de pedales. Antes no teníamos pedales, ahora tenemos varios modelos de pedales, desde lo más sencillo hasta lo más alto de gama y lo más parecido a lo que podría ser pues esto, unos pedales de un Cessna o de cualquier avión de combate también. Entonces intentamos tanto atraer al público novel que quiere algo sencillo, como al público muy específico, muy especializado, que quiere algo muy parecido a lo que es la realidad. O sea, es simulación, pero acercándonos al máximo a la realidad.
La propia demanda parte del público hacia vosotros, donde diciendo, oye, se puede mejorar esto, se puede mejorar otro, o este producto iría bien o iría de otra manera.
Sí, también, o sea, escuchamos a los clientes, obviamente. El cliente es el rey, como solemos decir, y es muy importante. Si todo el mundo va a jugar a algo, lo que decía antes, al F-18, pues obviamente habrá que tener algo alrededor del F-18. Nuestros, la mayoría también de nuestros productos tienen licencia de la US Air Force, pues esto, como puede ser el JS Warthog o los nuevos auriculares que hemos sacado, y eso es muy importante también de cara a la gente.
La mayoría de vuestros productos son los joysticks, hablando de simulación aérea, que es lo que nos interesa realmente en nuestro programa. ¿Habéis pensado de enfocar también otro tipo de modelo de joystick como para la aviación civil? O sea, por ejemplo, me refiero, el Airbus utiliza joystick, Boeing utiliza Joe.
Sí.
¿Habéis pensado trabajar eso en el...?
De momento, que yo sepa, no. Pero eso, siempre estamos mejorando también. Hace, como te decía antes, hace un par de años no teníamos pedales. Hemos sacado una gama baja, o sea, un modelo bajo de pedales y un modelo alto el año siguiente. O sea que vamos renovando también, aunque la base, pues esto, el JS Warthog, que es un producto de hace 10 años, que sigue siendo como el primer día, pero vamos mejorando también cada año y ampliando también la gama, porque sabemos que el cliente es muy específico, quiere siempre más cosas también. Antes no teníamos auriculares, pues ahora los tenemos, por lo tanto vamos mejorando. De momento no tenemos cuernos, pero nunca se sabe.
Si tuvieras que elegir un modelo específico para ti de toda la gama, ¿cuál te quedarías?
Yo soy principiante, entonces el T16000, que al final es muy bueno para empezar, es muy completo también. Está el joystick solo, está el joystick con el throttle, está el joystick con el throttle y los pedales. Pero después, obviamente, para el que sabe que quiere algo más fijo también, como el JS Warthog, que pesa más, que es más real, 100%, y se puede anclar directamente, se puede anclar a la mesa, al cockpit que nos estemos montando en casa, pues obviamente esto es el top del top y es lo mejorcito. Pero para mí, como principiante, me iría al T16000.
Y como estamos en ferias, sabemos que próximamente van a venir más ferias, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en Alemania. ¿Tenéis alguna novedad preparada?
De momento, que yo sepa, no, pero seguramente. Siempre tenemos cosas. El año pasado presentamos en Inglaterra el auricular y los pedales. Seguro que para este año siempre tenemos cosas en la recámara para sacar y para sorprender.
Pues esperemos que sea así. Muchísimas gracias, Eri, por estar aquí con nosotros en esta feria del Icing Meeting 2019.
Muchas gracias a vosotros.
Una de las atracciones que tenemos en este Icing Meeting 2019 es que no solamente está Ibao, que siempre ha hecho presencia, porque además es uno de los organizadores, sino que por primera vez tenemos a la otra red, que es Batsim. Y nos alegramos porque es la manera de dar a conocer a todos los pilotos y posibles controladores de que las dos redes están en la feria y que las dos redes son puntuales. Estamos con Adolfo, el director de BASPA, Basin en España, y precisamente él nos puede hablar de ello. ¿Cómo veis esta feria?
Pues mira, estamos presentes por primera vez, como bien dices. Ha sido un empeño el querer estar aquí. Creemos que es obligación darle a conocer a los pilotos y controladores virtuales esta red, aunque es bien conocida, pero siempre estaba la ausencia de que estaba Ibao. Están otras empresas importantes, pero dentro del mundo de la simulación, pues Batsim, con toda la fuerza, debería estar presente porque, digamos, aunque es gran conocido por el gran público, pero tampoco en un evento como este pensamos que debíamos tener presencia desde el primer momento. Y este año, pues bueno, nos empeñamos en estar y aquí estamos.
¿Cómo habéis visto la afluencia de público al ver que hay otra red, ya no solamente en la feria, sino que además existe en el mundo virtual, y además con los otros colaboradores como vosotros, que también están al veros?
La verdad es que es muy agradable, porque por un lado sorpresa, como de satisfacción, hombre, estáis aquí, y por otro lado mucha gente que pregunta, sí, lo he oído, sé que existe, pero nunca lo he probado, y bueno, pues es la oportunidad para darles a conocer y facilitarles el que puedan utilizar esta red, que es una alternativa más. Es decir, no tenemos por qué, como yo digo, ser del Madrid o del Betis, podemos ser de los dos. Sí, no, el tema es ese, que la gente cuando ve que es algo que puede coexistir en tu propio simulador, puedes tenerlo todo y disfrutar de en cada momento de lo que te apetezca.
Ya podemos anunciar entonces que es el primero de muchos.
Eso espero. Bueno, todo dependerá también de cómo se termine de desarrollar este año, porque en realidad nuestra intención era poder demostrar qué es la red, no un stand donde ves unas fotos o una pantalla y yo te cuente, sino el poder tener el espacio suficiente para mostrar, incluso hacer un evento y poder que la gente pueda participar de la red y ver cómo funciona. Y bueno, pues en función de esa situación, como termine este año, pues si el año que viene lo podemos tener, pues aquí estaremos.
Y al margen de todo esto, como controlador, hemos visto que hay militares del Ejército del Aire y del Ejército de Tierra que también están en la otra rama, que son los helicópteros. ¿No, ninguno os ha pedido que hagáis de controlador?
Bueno, algunos sí, y controlador real. Pero bueno, afortunadamente esto es una afición, es para disfrutarlo, divertirse. Y bueno, cuando das con profesionales que reconocen ese esfuerzo y esa labor, pues la verdad es que es muy gratificante.
Gracias, Adolfo, porque la gratificación es nuestra al teneros aquí.
Muchas gracias a vosotros, siempre.
Y entramos en el mundo de la aviación virtual, y como no podía ser de otra manera, con una de las compañías que tenemos cuando volamos con IBAO o con BASI. Estamos con Paco de Anyway. Buenos días, Paco.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo se os presenta esta feria aquí presentando el tema de compañía aérea virtual?
Pues muy bien, la verdad es que estamos muy impresionados. Es el primer año que venimos, también es el primer año que se invita a aerolíneas virtuales, y bueno, la verdad es que estar en un ambiente también como este de la Escuela de Aeronáutica, con tanta gente, tanto ingeniero, tanta empresa también muy vinculada al sector, y bueno, y viendo también vamos, una de las mayores ferias de simulación, toda la sala de control y con los simuladores que hay aquí y demás, bueno, la verdad es que es impresionante. Luego recomiendo a la gente de que si no ha venido, que se apunte otros años, porque bueno, hasta ahora de todos los eventos así que he visto, este concentra muchas cosas en muy poco. Y nada, pues conociendo gente, dando a conocer gente también todo lo que hacemos nosotros, un poco en general, no solo como aerolíneas, sino al final todos, porque siempre pregunta a alguien pues qué es lo que hacéis, y claro, tenéis que contarle de principio a fin, desde lo que es IBAO, desde lo que es un piloto virtual, desde que es un ATC virtual. Entonces, pues bueno, yo creo que muy interesante, sobre todo para darnos a conocer al sector más público, que no está tan vinculado a nosotros como suele ser en nuestra web y en otros canales diferentes.
¿Cómo has encontrado esta feria de cara a vuestros pilotos? Porque hemos visto que hay no solamente escuelas y academias de vuelo real, sino que además hay fabricantes de módulos para las cabinas.
Bueno, a ver, de cara a nuestros pilotos tampoco, o sea, no hemos venido muchos, pero de lo que hay aquí de hardware y de software y demás, la mayoría ya tiene casi todo el mundo su plataforma. Bueno, hay algunos que tienen sus simuladores o demás, pero casi todos tienen X-Play, no tienen Prepar o tienen algo. Entonces es verdad que eso tampoco lo vamos a explotar mucho por nuestra parte.
No hace mucho estuviste con nosotros en un programa dando a conocer vuestra compañía. Desde aquel día hasta hoy en la feria, ¿habéis visto algún incremento de movimiento de jóvenes que se quieran apuntar a vuestra compañía, o os han preguntado alguna cosa de lo que aportáis vosotros como compañía de aérea virtual?
Pues yo creo que sí que se ha notado. Al final todo suma. Al final hay que hacer hay que dar pequeños pasos para llegar alto, por así decir. Y yo creo que sí, entra mucha gente joven, cada vez entrando más gente joven que gente mayor. Antiguamente me acuerdo que entraba más gente mayor que gente joven, y yo creo que no sé si era un cambio generacional, pero sí notamos que cada vez entra gente pues entre los 20, incluso menores de 20 años. Y bueno, pues nosotros encantados de darles a conocer y de que crezcan con nosotros.
Pues supongo que habéis hablado con alguna de las academias reales. ¿Habéis tenido algún tipo de contacto de cambiando impresiones del virtual al real?
Pues sí que hemos hablado, pero no, la verdad es que no nos ha dado por comparar a ver esa. Yo creo que, a ver, salvando las distancias, que por supuesto hay una diferencia importante de físicas, yo creo que al final la diferencia tampoco es tanta como luego parece, ¿no? Porque hay mucha gente que empieza aprendiendo en la simulación y luego lo termina pasando a la aviación civil en la vida real, y el cambio en sí es más adaptarte que el aprender todo desde cero. Entonces nunca hemos comparado con ninguna escuela ni demás las diferencias, que desde luego a verlas las hay, pero yo creo que sí que con las aerolíneas virtuales tienen un apoyo de por lo menos, bueno, y aunque no esté ninguna aerolínea, pero sí Así que con la parte de la simulación aérea, así que yo creo que es un pilar fuerte y una herramienta importante para que la gente aprenda a cómo funciona el vuelo en general, a aprender también tema de fraseología, navegación. O sea, yo creo que se aprende mucho y que para las escuelas incluso también le vienen bien a ellos. Bueno, o no, también depende si les quitan horas de estudio, pero yo creo que sí, que todo suma.
Pues muchísimas gracias, Paco, y os deseo toda la suerte del mundo en vuestra compañía aérea virtual.
Pues muchas gracias a vosotros.
En nuestras andaduras de aquí de la ISIM Meeting estamos con Cinética Altran, precisamente con Sonia, una de las responsables de esta empresa. Buenos días, Sonia.
Hola, buenos días.
Vosotros dedicáis mucho tiempo a la formación, porque además poseéis también simuladores, en la cual esa formación se incrementa, pero no solamente de aviones, sino además también poseéis drones. Y tú cuéntanos un poquito la historia vuestra.
Así es. Bueno, pues llevamos 13 años en la formación aeronáutica. Formamos pilotos privados, piloto de drones, auxiliares de vuelo, y estamos ubicados en el aeropuerto de Cuatro Vientos. Tenemos simuladores propios, maqueta, y los simuladores abiertos a todo público, quiero decir, para uso profesional y lúdico también. Entre ellos, pues, simulador de giro 360 grados, a la Delta, Boeing 737-800 y PA-31.
Sabemos que los últimos años, por el incremento de las compañías aéreas, ha subido el nivel de demanda de pilotos, y esto, bueno, en parte se ha venido bien a todas las academias, como la vuestra. ¿Hasta qué punto puede haber una rivalidad, por decirlo de alguna manera, o más o menos complementáis independientemente del número de academias para formar a los futuros profesionales?
A ver, el alumno nos elige a nosotros en cierta medida también por el instrumental y el avión que tenemos, la avioneta que tenemos, es una Cessna, y por la potencia que tienen, pues muchos de esos nos eligen. Entonces, competencia va a haber siempre, pero sí que es verdad que dentro del sector estamos bien posicionados.
¿El porcentaje vuestro de alumnos de aprobados, cuánto sería?
Es el 100%. O sea, nosotros preparamos el alumno y hasta que no se siente preparado no lo llevamos a volar. Previamente, antes de ir en avioneta, pasaría por el simulador, y una vez que está completamente preparado, a vuelo.
¿Y la bolsa de trabajo cómo la lleváis?
Bolsa de trabajo tenemos actualmente para auxiliares de vuelo. Para piloto privado no, pero nosotros no abandonamos al alumno, le damos la formación y siempre se le hace un seguimiento. Les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook y le tenemos al tanto de noticias, y si nos enteramos de una oferta de empleo, pues les tenemos informados.
Ahora, desde que se ha aprobado ya, por fin, se ha aprobado lo del grado universitario en los pilotos, ¿habéis notado un incremento de personal porque, bueno, faltaba quizá ese requisito?
Pues sí, la verdad que sí, que ha favorecido y estamos notando la influencia, sí.
¿Y cuál es la mejor forma para llegar hasta vosotros?
Pues comunicarse con nosotros, entiendo, ¿no? Pues directamente yendo al propio aeropuerto, donde tenemos las oficinas centrales, por teléfono o en nuestra web, cineticplus.com.
Vale, hasta ahí correcto. Pero ahora yo soy nuevo, me han hablado de vosotros, el tipo de alumno que llega a través de vosotros, porque ¿cómo llega? ¿Cómo suele saber que estáis vosotros ahí también?
Pues afortunadamente, y gracias a los instructores expertos que tenemos, funciona mucho el boca a boca. Es decir, la gente, una vez que ha sido formada, termina contenta e invita a los conocidos o a quien pregunte. Esa es la forma más directa de que nos llegan. Y por medios de, redes sociales, medios públicos y demás.
O sea, como recientemente, ya lleva, que yo recuerde, no sé, un año y pico, casi dos años, tenemos por fin a Eva, ellas vuelan solas. ¿Empezaremos a notar ya ese incremento de mujeres piloto? Porque la verdad hace falta.
Hombre, pero por supuesto, yo me sumo también al reto, claro. Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Sonia, de verdad. Yo deseo mucha suerte en vuestra andadura, a pesar de que lleváis los años que lleváis, pero ahora tenemos el boom y no sabemos hasta cuándo va a durar.
Pues seguro que sí, que tendremos suerte y echaremos las alas al vuelo, ¿no? Venga.
Quien no podía faltar en esta feria de la ISIM Meeting 2019 es la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales, como es ACAP. Y estamos con su presidente, con Vicente. Buenas tardes, Vicente.
Muy buenas tardes, José Luis.
Oye, ¿qué te parece esta
edición, porque sabemos que acá normalmente está, desde que está en Madrid, está en todas las ediciones. ¿Qué diferencias encontraste en esta con las anteriores?
Vale, sí, acá de hecho participando lleva las dos últimas ediciones. La primera que se hizo en Madrid vinimos más que nada como visitantes y a observar un poco cómo funcionaba este encuentro. Y la diferencia que yo he encontrado este año con respecto a las anteriores, bueno, en el tema de nuestros stand, pues perfecto, o sea, maravilloso. Siempre estamos observando que es un éxito aquí en el Sim Meeting. Y este año yo, el punto más diferencial que he encontrado es que por fin han venido empresas de renombre como Laminar, de X-Plane y Aerosoft, entre varios que han venido más, pero esas dos empresas sería para hacer ya un primer paso para que vinieran más adelante más empresas de simulación como esas.
Con respecto a otros años, es el segundo que ACAP está junto a FlySim en el tema de la Cessna Real y por dentro está convertida en simulador. ¿Qué éxito estás viendo con respecto a otras actividades que hay aquí dentro de este ICE Meeting?
Bueno, el resto de actividades realmente, como estoy un poco metido en donde tenemos nosotros nuestro simulador, yo sé lo que no puedo hablar, pero lo que sí que puedo hablar es de nuestra actividad, y la verdad es que es un éxito. O sea, esta gente, tenemos las reservas, se terminaron al poco de abrir y está entrando gente prácticamente un goteo continuo preguntando de que si pueden probar el simulador. Por desgracia es un sistema de reservas y no pueden todos disfrutar del simulador, pero sí está teniendo eso. Lo que es nuestro simulador, ADCAP y nuestro socio FlySim, que es el que lo aporta, un éxito, vamos, rotundo.
¿Y en el tema de socios qué tal va?
Pues si se prevén las inscripciones que se están realizando, vamos a tener un repunte. Esta edición no quiero aventurar nada. Si se procede a ello o si se refleja, ya haremos una publicación de lo que ha ocurrido aquí en el Sim Meeting con respecto a posibles nuevos miembros de la asociación.
Como hablando de ACAP y de la asociación, ¿cómo ves tú en estos años el repunte que está dando y la cantidad de socios que está habiendo de diferentes puntos?
Pues la verdad es que sí que ha habido un repunte y cada año el porcentaje va subiendo exponencialmente. O sea, por poner un ejemplo, si el año pasado fueron 10 o 20 socios, este año se ha doblado, se ha triplicado. Entonces poco a poco va añadiéndose más gente, nos va conociendo, y en el momento entran, como somos un grupo abierto a todo tipo de actividades en lo referente a la simulación, tanto civil, o sea, aviación civil, aviación militar, tanto si vuelan en una red determinada como en otra, o sea, estamos abiertos a todo, o sea, tienen cabida toda la gente, pues la verdad que una vez entran se sienten muy a gusto con nosotros y continúan quedarse.
¿El año que viene habrá participación de ACAP en el Sim Meeting?
Pues eso depende un poco del Sim Meeting. Si nos vuelven a invitar, pues nosotros, como todos los años, pues haremos una reunión de la directiva, se estudia y nos saca provecho tanto ellos como nosotros, pues se estudiaría.
Pues esperemos que sea así. Gracias, Vicente.
A ti, José Luis, y nada, nos vemos pronto en la reunión anual.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá Radio Faro, en Ripollet Radio y en maspalomasahoraradio.com, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente, Ramón, Javier, Paco, Sonia, Rafael, Eric, Adolfo y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo.